RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Hola. Es un orgullo para nosotros presentar el programa Uniendo Distancias desde la Zona Sur. Quien les habla, Julio César Bocanegra, comunicador social periodista de UNAD, SEAD y Ibagué. Les damos un cordial saludo de bienvenida a las personas que nos escuchan y que hacen parte de la comunidad unadista. Sean ustedes bienvenidos a esta primera emisión. Bueno, y sin más preámbulos, damos paso a Doris Rojas, que tiene la entrevista con la doctora Gloria Isabel Vargas, directora de la Zona Sur. Doris, ¿y dónde está usted?
Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global, este es el programa Uniendo Distancias para la RV. Nos acompaña en este momento la doctora Gloria Isabel Vargas Hurtado, quien es la directora de la Zona Sur de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Doctora, bienvenida a nuestro programa.
Muchísimas gracias. Feliz de este momento histórico para la universidad. A nivel nacional y obviamente para la Zona Sur.
Doctora, usted lo acaba de decir, esto es un momento histórico para la Zona Sur de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
¿Cuál es el objetivo que quiere alcanzar la Zona Sur de la UNAD a través del programa radial Uniendo Distancias?
Todo lo que son los medios de comunicación son una oportunidad para mostrarle al país, a las regiones, qué es lo que está pasando, cómo está pasando y de qué manera está pasando y quiénes son los actores fundamentales. En ese orden de ideas, para la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la BIMEP, que es la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, este lanzamiento que estamos haciendo hoy del programa Uniendo Distancias de la Zona Sur es muy importante y trascendente, ya que a través de él vamos a visualizar todo el programa que se está realizando a nivel social, todo el impacto que se está llevando a cabo a través de los proyectos de investigación, todo lo que es las oportunidades para nuestros mismos estudiantes, para que ellos presenten de todos los programas, de todos los proyectos, de todas las escuelas, puedan tener este medio de comunicación para que ellos puedan comentarle al país, para que ellos puedan contar cuál es el trabajo que están haciendo y cuál es el impacto que están ellos generando dentro de la región a través de cada uno de sus procesos, a través de experiencias profesionales dirigidas, de cursos, de experiencia también, y no solamente desde estas instancias, sino desde cada una de los programas y proyectos que se encuentran dentro de la institución. Para la universidad es muy importante, ya que los medios de comunicación hacen que podamos vivir realmente lo que se está haciendo, el impacto que se genera, que podamos visualizar esa misión de la universidad que llega desde el nivel nacional hasta todos los rinconcitos de nuestro país, que todas las personas tengan esa oportunidad de acceder a la educación superior, que todas las personas tengan la oportunidad de soñar y de visualizar un proyecto de vida diferente. Para nuestra zona es de gran orgullo poder dar inicio a este programa Uniendo Distancias para la RV, así como el magazine Uniendo Distancias para NotiUNAD y obviamente nuestro periódico virtual Uniendo Distancias.
Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global.
Conociendo las diferentes secciones que tiene el programa Uniendo Distancias de la Zona Sur para la RV, sabemos que una de ellas es el CAD. ¿Qué nos puede comentar acerca de este proyecto de investigación de impacto social?
En Radio UNAD, la información del Centro de Atención Psicosocial.
El Centro de Atención Psicosocial nace precisamente con un proyecto de investigación de unas estudiantes de psicología del CEAT de Florencia hace varios años. Fue parte de su proceso para graduarse como psicóloga, en ese entonces psicóloga social comunitaria. Después de eso, el Centro de Atención Psicosocial como grupo de investigación fue inscrito en Colciencias y en CIUNAT y siguió avanzando como proyecto de investigación, y desde el año 2006-2007 empezó a pasar de ser un proyecto a empezar a crear nuevas oportunidades y a impactar en la región del Caquetá. El Centro de Atención Psicosocial es creado como una estrategia social comunitaria, como la esencia misma de la universidad, como ese ser que tiene la universidad y todas las personas que somos parte de ella, en el sentido de que se están dando y brindando oportunidades a muchas personas que del Ministerio de Educación Nacional y la Defensoría del Pueblo y otras instituciones han denominado poblaciones vulnerables. Es la oportunidad de que a través de las diferentes líneas de acción del Centro de Atención Psicosocial se puedan atender diferentes tipos de poblaciones. Pero ¿cuál es el objetivo realmente y cuál es la misión del Centro de Atención Psicosocial? Básicamente es reconstruir nuestro tejido social, es poder llegar hasta lo más vulnerable de nuestro país y poder brindar nuevas estrategias de vida, nuevos proyectos de vida, poder nosotros fomentar los valores, el respeto, la solidaridad y todos estos valores que hacen que haya un ambiente de paz. Básicamente ese es el proyecto que se tiene desde el Centro de Atención Psicosocial desde Florencia. Se fue consolidando y en este momento en el Caquetá es reconocido por todas las instituciones, no solamente del Caquetá, sino a nivel internacional, como ese centro donde se brindan esas oportunidades para las poblaciones vulnerables. Desde la dirección de la zona sur es un reto para nosotros poder fortalecer y poder implementar el centro de atención en toda la zona, no solamente en Caquetá, sino en toda la zona, y obviamente tiene una visión también a nivel nacional. Para nosotros lo importante es la comunidad, lo importante son las personas que están allí desamparadas y sin un norte en la vida, y la visión es que sea a nivel nacional. En este momento en Ibagué se viene trabajando desde el año 2009-2008 ya, incluso con diferentes programas y proyectos como el comedor infantil, con prevención en las instituciones educativas y con diferentes proyectos que se están direccionando desde el Centro de Atención Psicosocial.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U, Cátedra en Tiempos de Tango. Tango U, todos los jueves, 3 de la tarde, aquí en la RV, para la audiencia global en línea.
Desde Ibagué, los géneros musicales locales nos da el conocimiento de la cultura musical de nuestro entorno.
Escucha, siente nuestra música en los géneros musicales locales.
Bueno, Carlos, llegamos a una sección que me parece espectacular, cuando vibran las cuerdas del Tolima. Tenemos un tema de música tolimense, interpretada por tolimenses, un tema del maestro Rafael Godoy, que además es un compositor conocido en nuestro país y que ha sido interpretado por muchos de nuestros duetos y tríos. El maestro Rafael escribió especialmente para Garzón y Collazos un tema que se llama Arrunchaditos. Arrunchaditos lo han grabado otros duetos tolimenses, lo grabó Silva y Villalba en su momento, y también tiene una excelente versión de esta canción, el dueto Viejo Tolima. Vamos a escuchar Arrunchaditos y vibran las cuerdas del Tolima.
Será ese cuando y esa dichosa mañana que nos lleven a junticos el desayuno a la cama.
Rescatemos a un compositor tolimense que escribió música con igual sentimiento para los cantantes populares como para los duetos folclóricos del Tolima, y sin duda para otros intérpretes del país. Este recientemente desaparecido autor escribió un hermoso tema basado en su propia vivencia. Hablamos de José Fatsir Sánchez. La canción Mi Niña Se Va interpreta el dueto Viejo Tolima.
Consentida de la casa se va, deja pronto el alero cual travieso jilguero, ansioso de libertad. En la puerta te espera mi pequeña viajera.
Llegamos a nuestra sección Perfiles Culturales, que rescata el folclor colombiano. En esta ocasión con Arles Amézquita, bailarín y coreógrafo del folclor huilense.
En Uniendo Distancias, de la Zona Sur, un espacio para los perfiles culturales.
Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestra primera emisión en Perfiles Culturales, el Huila y su folclor, 50 años. Y para esto tenemos en el día de hoy nuestro gran invitado, Arles Amézquita. Arles, con respecto a esos 50 años que se celebran este año, el 2010, en nuestra región o en el departamento del Huila, ¿qué es lo más importante de estas fiestas?
Bueno, usted dice primero en la región. Puede ser en la región porque actualmente la cultura de nosotros ha sido tan sólida que ha permeado realmente los departamentos de alrededor como el Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo, allá están haciendo sanjuaneros también. Pero lo que usted me hace la pregunta es de los 50 años, la importancia para nosotros, pues hay que mirar 50 años cómo nosotros institucionalizamos las fiestas, pero no hay que mirar desde los 50 años porque por algo somos las tierras folclóricas de Colombia. Llevamos casi 400 años de identidad folclórica. Ese trabajito que trajeron los españoles cultural, nosotros lo hemos en 400 años acondicionado a nuestro medio, a nuestra cultura, y hoy en día podemos decir que tenemos una cultura que identifica al huilense. Si nos damos cuenta, nos separamos hace más de 100 años del departamento del Tolima, nosotros, y nos demoramos prácticamente 40, 50 años en adquirir una identidad.
Ese nacimiento de esa danza folclórica o lo que conocemos ahora de sanjuanero huilense, ¿cuándo arrancó?
Hoy en día los tratadistas de folclore de coreo musical. El sanjuanero huilense es una pieza coreo musical. Eso lo dice William Tortúa desde allá de Antioquia, que los huilenses logramos hacer eso. Un trabajo coreo musical, una obra de arte coreo musical. Pero esto ya va de 100 años, porque en la cultura del Huila, donde empezó a gestarse esa separación del Tolima Grande, se empezaron a traer personajes de otros departamentos a esta tierra a crear una identidad cultural, a crear las primeras bandas musicales. Entonces traen a Chato Durán de Bogotá y él viene y se ubica en la plazuela de San Pedro, que era el centro de Neiva, cerca al Magdalena, al río Magdalena, a la ribera del río Magdalena, y ahí se crea en los primeros barrios de la ciudad, que es el San Pedro. Ahí vive el señor y tiene 6 hijos de esos, nace Anselmo Durán Plazas, el cual durante su vida compone algunos temas musicales, y uno que fue anónimo que llamaba Ña y el Tan, él tenía una niña, y compone el Ña por el gatico y el Tan de por el perro, pero eso quedó en anónimo y está por ahí guardado, todavía no ha trascendido, y compone la gran pieza musical, el sanjuanero huilense, musicalmente. Y doña Sofía Gaitán Yanguas, en ese tiempo de los grupos musicales, compone la letra. Entonces, al fusionarse esto, ellos van a Bogotá y hacen la primera interpretación, inclusive en 1933, por esos años, se va a Bogotá y se interpreta hasta la coreografía tomada del bambuco de Jacinto Jaramillo, y la interpreta la hija de él con otra amiguita, y lo hicieron, son dos niñas. Pero pasan más años, más de unos 30 años, cuando la cultura del Huila se reúne en la sociedad de Neiva, Alicia Ferro de Solano, Elvira Ferro de Solano, Miguel Barreto y una serie de personas de Club Social, y dicen, bueno, vamos a crear algo para institucionalizar las fiestas de nosotros. A partir de ahí se presenta con un traje de blusa de satín y falda de satín Alicia, y Elvira se presenta con una blusa bandeja blanca y una falda chochito rojo con blanco, y de ahí cruzan la blusa y la falda y nace el traje de sanjuanero huilense, no como una identidad del pueblo huilense, ¿no? Porque nosotros veníamos con un traje de identidad de nuestros abuelos, de traje floreado y otras cosas. Entonces se crea algo para proyectar la cultura del Huila y que nos represente en todo el mundo como hoy en día, más no nos identifica.
Hablemos de 50 años hacia acá.
Hace 50 años, cuando se inicia este proceso, doña Inés García Durán estaba en la cumbre de las danzas aquí en el departamento del Huila, ya que ella era de las personas conocedoras del ballet, de la danza, ¿sí? Y ella retoma la coreografía esta de Jacinto Jaramillo, el bambuco nacional, el bambuco andino, y lo trae y lo propone como pieza coreográfica a la pieza musical de Anselmo Durán Plazas. Es aceptado y pone a Tony Arbeláez, que hoy en día pues es uno de los folcloristas y folclorólogos de nuestra región, y él lo interpreta por primera vez con una del grupo de danzas. A partir de ahí, César Marino Andrade ya lo lleva a una pieza coreo musical de concurso al reinado, y durante 15 años se ejecuta esa pieza, pero era de bambuco, no era la coreografía que hoy en día se hace y durante 15 años César Marino Andrade lo hace, y cómo va evolucionando y se va transformando sin perder la raíz, se va, los bailarines, los maestros de San Juanero Huilense, hasta hoy en día, en 50 años, yo digo que esa coreografía la evolucionan todas las personas que ejecutan en San Juanero Huilense en toda la región, porque cada uno ha aportado en su tiempo, época e influencias. Si uno mira en la época de los años 70, 80, está Raúl Rivera, que trae algunos giros, ballet de Sonia Osorio, y trae elementos. Viene Humberto Garzón Casas, el maestro ballet clásico, y él aporta lo que son los giros, la punta del pie, y cómo desde ese bambuco de tierra, porque el bambuco es tradicional, danza de la tierra, se va transformando a una danza balletizada a punta de pie, donde meten un rondellán, un banandandipa de Bureche, en esto, estas cosas, con la influencia de Humberto Garzón y otros bailarines. Y después viene Chacatán, y después viene Mario Rojas, y ahí como que empieza al San Juanero que está hoy en día, que queda, y hoy por hoy pues está Alberto Barón, están los hermanos Sierra, está James Jamezquita, y están haciendo la coreografía que está haciendo actualmente, que son 3 pasos y 8 figuras.
Arles, la pasión que a los huilenses les agrada el San Juanero.
Lo más importante que yo digo es el golpe de la tambora. Desde nuestros ancestros indígenas, cuando íbamos a la batalla con los españoles, tocamos una tambora grande, fuerte. Esa vibración del tambor entraba al pecho y lo incitaba a uno a ir a confrontar a los españoles, a defender la tierrita de uno con mucho tesón, mucha fuerza. Hoy en día, cuando retumbas a tambora en el Coliseo, cuando uno baila el San Juanero, eso se vuelve algo aquí en el pecho, por dentro, y sale y brota en los pies. Y es cuando uno lo transmite también al público cuando lo está viendo, y por eso esa pasión del San Juanero huilense, no solo en la región de nosotros, sino a nivel mundial.
Por último, ¿cuál es la invitación suya para los colombianos que se integran a nuestras fiestas, y sobre todo en este momento que se celebran los 50 años?
Bueno, los invito a todo Colombia y al mundo realmente que se acerquen al Huila, a las fiestas, porque inclusive hoy está haciendo una coreografía que decimos San Agustín Milenario, Huila 50 años.
Un tema importante que nos va a enriquecer en la construcción de nuestras vidas. Con la corresponsalía de Neiva y el aporte de la doctora Margery Mota, quien nos habla de qué es un proyecto de vida.
En Uniendo Distancias, encuentros psicológicos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encuentro Psicológico, una sección de la formación para la vida.
Que el negro sea negro, que uno y uno sean dos.
Se encuentra hoy con nosotros la doctora Margery Mota, quien será la encargada de orientarnos en este tema que tiene que ver con el desarrollo humano.
Buenas a todos y todas. Clarita, pues este va a ser un espacio de orientación donde se tratarán temas diversos dirigidos a promover el desarrollo humano para la familia y la sociedad.
Doctora Margery, el tema específico de hoy es proyecto de vida. Contémosles a nuestros oyentes qué es eso, qué es un proyecto de vida.
Bueno, Clarita, antes de iniciar explicándoles qué es un proyecto de vida, quisiera iniciar con esta frase en donde dice que es importante que todo ser humano tenga claro sus objetivos y sus metas, que es indispensable para generar una actitud abierta y proactiva para la vida. Entonces, pues me gustaría como empezar a nuestros oyentes que inicien su reflexión frente a este tema con las siguientes preguntas. ¿Qué les gustaría a ustedes que se dijeran después de su muerte? ¿Qué tipo de hija o hijo le gustaría haber sido? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero? ¿Qué aporte le gustaría haber hecho? ¿Cómo le gustaría haber influido en las personas que estuvieron a su alrededor mientras vivía? Es importante que pensemos en todos estos aspectos para saber cómo desearíamos que hubiera sido nuestra vida.
Bueno, doctora, y luego de que nos hemos hecho las preguntas que nos ha mencionado anteriormente, ¿qué paso se debe seguir para iniciar la persona que posiblemente en este momento no tenga ese proyecto de vida y quiera asumir?
Para iniciar a elaborar mi proyecto de vida es importante salirnos un momento de la cotidianidad, de la rutina, de las presiones, de los afanes del día a día, y tener un espacio tranquilo, un lugar donde podamos reflexionar. Seguidamente, como decía anteriormente, es importante partir desde nuestra propia realidad. ¿Cuál es mi situación personal? Es decir, mirar el presente, ¿con qué cuento? Sea tanto física, espiritual, económicamente, ¿con qué cuento en este momento? A partir de eso, ahí sí yo empiezo a hacer un viaje al futuro, es decir, a enumerar los logros y las metas y a clasificarlas, porque como decía, habrán algunas a corto, mediano y largo plazo. Luego trato de concretar lo que voy a hacer por cada meta, porque por cada meta tengo que establecer, digámoslo así, como una estrategia para poder lograrlo. Y finalmente, pues hay que identificar los medios que voy a utilizar pues para lograr esas metas que me he propuesto.
Bueno, y una persona que se encuentra en una situación difícil, ¿será muy complicado sentarse a reflexionar sobre estos temas o es lo primero que se le aconseja?
Una situación difícil, bueno, puede ser económica, puede ser sentimental, en fin. Yo pienso que esas situaciones difíciles que cualquier persona en su cotidianidad puede enfrentarse día a día, pues es importante hacer como un alto en el camino. Si le pasó eso, ese obstáculo que acabo de tener, es simplemente un obstáculo. Sí, hay algunos más complicados que otros. Sin embargo, es el momento de reflexionar porque algo de nuestro proyecto de vida no estuvo adecuado, que fue lo que llevó a que se diera esa frustración o ese obstáculo o esa problemática. Entonces hay que evaluar o reevaluar lo que veníamos haciendo. Y si de pronto lo veníamos haciendo como quien dice por lo que se me iba dando, entonces no. Si no tenía mi proyecto de vida, pues es el momento de llegar a reafirmar qué es lo que quiero y reiniciar. Es como un reiniciar, prender motores nuevamente. No empezando de cero porque ya tenemos una historia personal, pero sí se puede, desde lo que ya hemos vivido, empezar nuevamente a construir, que entonces ahí entraríamos a mirar la resiliencia, que es la capacidad que tiene un ser humano de sobreponerse a las dificultades y volver a construir algo nuevo y hasta mejor. Además de eso, es importante que como elemento principal de nuestro proyecto de vida, para lograr las metas o una meta hay que hacer un plan. Y el plan entonces consiste, es como el termómetro que me permite mirar periódicamente, porque es que el proyecto de vida no es hacerlo y como en algún momento nosotros lo hicimos en el colegio, eso por allá quedó empolvado o nunca más lo volvimos a revisar. De pronto deseábamos ser periodistas, desearíamos ser médicos y mentira, resulté siendo educador o psicóloga. Entonces, en ese sentido, es importante que ese plan lo vayamos revisando constantemente y diariamente. ¿Para qué? Para que empecemos a visualizarlo. Y cuando nosotros empezamos a visualizar las cosas, empezamos a hacer un análisis más consciente de nuestra vida y, por tanto, a proyectar un objetivo más claro y, por ende, más alcanzable. Entonces, ¿qué es lo importante, mis queridos oyentes? Que evaluemos siempre cada acción que realicemos en función de esa meta.
Bueno, pues estas han sido las recomendaciones de nuestra doctora Margery. Y para finalizar, ella nos va a dejar un mensaje.
Bueno, ya para despedir este tema tan interesante y que muchas veces lo dejamos atrás o a un lado, porque lastimosamente siempre vivimos pensando en los demás y siempre le dejamos que nuestro carro, nuestra vida, lo manejen otras personas, otros intereses. Entonces, mis queridos oyentes, es importante que en nuestras vidas personales desarrollemos autoconciencia, es decir, qué somos capaces de hacer, qué tenemos, quiénes somos, y que nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Así estamos permitiendo por omisión que otras personas pues lo hagan o las mismas circunstancias den forma a gran parte de nuestra vida y no lo que nosotros decidamos hacer. Por eso, mis queridos oyentes, nunca dejen de soñar ni de ser ustedes mismos por los demás.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
En Brujo Llanero, la magia, las costumbres y el folclore de esta hermosa región colombiana. Viernes de 10:30 a 11 de la mañana por la Radio UNAD Virtual. En Brujo Llanero, para la audiencia global en línea.
10 de Florencia, la entrevista del doctor Juan Pablo Castaño, psicólogo y director del CAP de esta zona, quien trata sobre la educación actual que se está manejando desde las aulas escolares del departamento de Caquetá. Con él se encuentra Weimar, en nuestra sección Aulas Escolares.
Uniendo distancias. Educación desde las aulas escolares.
Bienvenidos y bienvenidas, amables radioescuchas, a esta sección que hemos llamado Educación desde las aulas escolares. Un espacio para que todos, padres de familia, profesores, funcionarios de educación, alcaldes, gobernantes, mejor dicho, toda la comunidad educativa, conozcamos cuáles son las opiniones y preceptos que tienen nuestros hijos, nuestros jóvenes, sobre la educación actual que se está manejando desde las aulas de clases en todas las instituciones educativas de este departamento, el departamento del Caquetá. En este espacio nos acompaña el doctor Juan Pablo Castaño, él es psicólogo y director del CAP, que es el Centro de Atención Psicosocial del Caquetá de aquí del CEAS Florencia. Él va a compartir con todos nosotros su opinión sobre estas cositas que dicen los estudiantes.
Muchísimas gracias, Weimar, por la invitación y pues gustoso de participar en él.
Vamos a situarnos en el tema. Específicamente, ¿por qué se estará presentando tanta deserción escolar por parte de los niños, de los jóvenes en las escuelas y en colegios del Caquetá?
Weimar, nosotros hemos venido observantes del proceso de deserción escolar desde el Centro de Atención Psicosocial, porque hemos recibido niños de instituciones educativas que nos remiten a causa de indisciplina o diferentes motivos que están asociados indudablemente al tema del ambiente escolar y finalmente a la deserción escolar. El problema de la deserción escolar es un problema complejo, y es complejo porque involucra diferentes escenarios y diferentes ambientes que influyen en esa interacción para que el problema de la deserción escolar se esté presentando en nuestro departamento. Es decir, lo que sucede y lo que se presenta tanto en el colegio como dentro de cada salón de clases.
Sí, claro, y lo que sucede dentro de cada salón de clases, pues solamente lo saben los profesores y los mismos estudiantes. Vamos a escuchar la opinión de algunos docentes.
Nosotros como docentes nos estamos concientizando de muchos jóvenes que no vienen a las aulas. Reinciden muchos factores, como es el grupo familiar en primera instancia. Los padres de familia juegan un papel muy importante de concientizarlos a ellos de la importancia del estudio. Y también muchos de los jóvenes fallan a la institución porque se ven obligados a trabajar.
No, pues no sé, no he podido seguir estudiando porque he tenido muchos problemas económicos en mi casa y pues ahora estoy trabajando como empleada doméstica, entonces no me alcanza suficiente los recursos económicos.
A mí sí me gusta el estudio, pero no, mira que me toca que trabajar.
No, yo sí quiero estudiar, pero no puedo porque tengo que conseguir trabajo para ayudar en la casa.
No, porque estoy en la casa yo cuidando a mis hermanitos.
La paloma, punto y coma, que perdió su nido, punto y seguido.
Los avances y el desarrollo que ha tenido las generaciones futuras o las generaciones presentes, perdón, respecto a cómo aprenden al uso de las tecnologías de la informática y la comunicación y todos los elementos que otrora se utilizaban como herramientas pedagógicas o metodológicas de nuestros docentes hace unos 50, 40 años, basados en la memoria, en la repetición, indudablemente son esquemas clásicos que ya han venido cayendo en desuso y hacen parte de uno de esos causantes para que nuestros estudiantes no se amañen dentro de las instituciones, dentro de los salones, y vean que de esa forma entonces existen formas diferentes de aprender.
Incentivar a nuestros niños y jóvenes para que retomen sus estudios si lo han dejado, y a quienes están en las aulas de clases, pues profesores, maestros, a motivar a sus estudiantes y a enriquecer pedagógicamente esas clases. Gracias, Juan Pablo, y a ustedes oyentes por acompañarnos en esta sección de Educación desde las aulas escolares.
Esto ha sido nuestra primera emisión de Uniendo Distancias desde la Zona Sur. Esperamos que sigan en contacto desde la página de la Universidad Nacional Abierta a Distancia por el medio virtual de la RV. Hasta una próxima emisión.
Radio UNAD, uniendo distancias. Desde la Zona Sur, construyendo comunidad global.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.